Hilando Fino, un espacio de diálogo y reflexión sobre las realidades contemporáneas desde una perspectiva de género.
Somos Claudia Alcocer y Paola Lazo y te invitamos a conversar con nosotras, un podcast crítico y abierto de 40 decibeles.
Hola a todas y todos. Bienvenidas a este episodio número 4, temporada 8 de Hilando Fino. Hola Paola, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola Claudia, buen día. Qué gusto estar hoy aquí, además en una fecha y en un mes muy emblemático que nos tiene muy puestas a pensar en los derechos humanos de las mujeres en el marco del 8 de marzo. Entonces estamos muy, muy contentas, la verdad, de poder dialogar sobre este tema en una fecha tan emblemática para todas nosotras.
Pues les contamos que el día de hoy tenemos a una invitada que queremos un montón y que pues hoy precisamente nos parece pertinente invitarla para que nos comparta sobre el trabajo que ella hizo y que vienen muy bien los datos que nos va a compartir para pensar el 8M, la complejidad que tenemos de frente con respecto a las violencias que reciben las mujeres hacia las mujeres. Y pues bueno, tenemos a Natalia Fuentes. Natalia Fuentes, ¿cómo estás? Bienvenida. Buenos días.
Hola, Clau. ¿Cómo están? Hola, Paola.
Hola.
¿Cómo están?
Y pues les voy a contar quién es Natalia Fuentes. Natalia Fuentes es psicóloga, licenciada en psicología por el ITESO. Y ella estudió una maestría y un doctorado en ciencias del comportamiento en el Centro de Estudios e Investigaciones en Comportamiento de la Universidad de Guadalajara. Natalia tiene amplia experiencia en análisis de datos y coordinación de proyectos de investigación, desarrollo, diseño, implementación y transferencia de modelos basados en evidencia para la prevención de la violencia. Ella actualmente trabaja en ProSociedad, también es docente en el ITESO. Y bueno, ProSociedad es una agencia especializada en el fortalecimiento y sostenibilidad de organizaciones que buscan generar un impacto positivo en la sociedad. Recientemente Natalia participó como coordinadora de investigación en el diagnóstico solicitado por la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre mujeres y hombres sobre la construcción de relaciones de violencia inter e intragenéricas y sobre los elementos que la sostienen y perpetúan desde la narrativa de los hombres del área metropolitana de Guadalajara. Pues bienvenida, Natalia.
Muchas gracias.
Oye, Natalia, la verdad es que, bueno, este estudio, que espero que todo el mundo lo consulte, y ahorita les vamos al final a dar el link también para que lo puedan también consultar. Ya lo habíamos visto en el episodio anterior con Carlos, que también fue parte de los investigadores que trabajaron en este estudio. Primero que nada, nos gustaría como arrancar un poco tú como investigadora mujer, ¿no? Como finalmente, como académica mujer, tu exploración y tu trabajo en este estudio, ¿sí? Que tiene que ver específicamente con las dinámicas de violencia entre varones y en los varones. ¿Cómo fue tu experiencia como mujer en este acercamiento hacia las violencias en los varones?
Bueno, está sonando el tren, espero que no se escuche mucho. Pero primero que nada me pareció súper alarmante el porcentaje de mujeres de 15 años o más que han reportado haber sufrido violencia al menos una vez en su vida. O sea, este es un 70% de la población. Si lo pensamos, por ejemplo, como en pasteles y dividimos este pastel en tres partes, ¿no? Un pedazo vale 33%, bueno, pues sería 3% menos, y esa es la porción de mujeres que no han sufrido violencia. Sí, y el resto sí, es muchísimo, es como 10 mujeres, de 10 mujeres, 7 han sufrido violencia alguna vez en su vida, ¿no? Y entonces uno puede decir, bueno, claro, los hombres, también han sufrido violencia, y claro, pero hay una diferencia en los tipos de delitos que son cometidos a hombres y a mujeres. Por ejemplo, los hombres suelen ser víctimas de violencia por personas desconocidas y generalmente suele estar vinculado al crimen organizado, a diferencia de en el caso de las mujeres, que son víctimas de violencia por personas conocidas y en un mayor porcentaje por personas con las que tienen un vínculo relacional afectivo, ¿no? Entonces, la persona agresora, en el caso de las mujeres, suele estar en su casa. Y pensar que por ser mujer es más propensa a sufrir este tipo de violencia en tu hogar y que ese lugar que normalmente esperarías que fuera seguro sea todo lo contrario me parece terrible y preocupante, ¿no? Y bueno, desde mi cancha a mí me gusta mucho hacer investigación y saber que se puede hacer frente y que podemos aportar un granito de arena que puede incidir en esta disminución de la violencia y que, bueno, más mujeres puedan vivir tranquilas en sus hogares, sus espacios de movilidad o sus zonas de interacciones, pues me parece que es maravilloso, ¿no? Poder poner algo a la disminución de estas violencias. Y, por ejemplo, bueno, con esta información que se genera, pues se pueden hacer muchas cosas, ¿no? Intervenciones más efectivas, identificar factores que estén relacionados con el ejercicio de la violencia y poder atacar estos factores uno por uno. Y, bueno, todo esto, ¿no? Informar políticas públicas, o sea, se puede hacer un montón de cosas y eso me parece como muy gratificante en lo personal y en lo profesional, ¿no? Y, bueno, claro que como mujer también, ¿no? Sí, disculpen los ruidos, espero que no se haya escuchado mucho el tren.
Oye, Natalia, nos gustaría que nos contaras, sabemos que ustedes trabajaron bajo la perspectiva de un modelo ecológico, si nos compartes qué implica esto, cómo se ve la violencia, cómo se explica cómo se ve la violencia hacia las mujeres desde este modelo.
Ah, ok. Pues mira, la violencia según el modelo ecológico, lo que dice es que es el resultado, la violencia, de la relación recíproca entre distintos factores. Estos factores los dividen en dimensiones. Entonces está la dimensión individual, la dimensión relacional, la comunitaria y la social. Esta es una propuesta de la OMS. Y bueno, la dimensión individual incluye factores biológicos y de la historia personal. La dimensión relacional hace referencia a estos factores vinculados con las interacciones sociales más cercanas, como son, por ejemplo, las interacciones entre amigos, pareja, familia. La dimensión comunitaria hace referencia a los factores relacionados con las interacciones en la escuela, lugar de trabajo, vecindario, etc. Y todo lo de la dimensión social ya incluye normas culturales y actitudes socialmente aceptadas, ¿no? La Asamblea General de las Naciones Unidas en 2006 definió la violencia contra la mujer como todo acto de violencia de género que resulte o pueda tener como resultado un daño físico, sexual o psicológico para la mujer, inclusive las amenazas de tales actos, la coacción, la privación de la libertad, tanto si se produce en la vida privada como en la pública. Y bueno, esta es una cita textual de las Naciones Unidas.
Me parece bien potente la manera en la que el modelo ecológico nos permite entonces entender que las violencias y que la violencia en contra de las mujeres no es... digamos, una violencia que se puede analizar solo si analizamos un factor, ¿no? Solo si analizamos a la persona agresora, ¿no? Sino que tenemos justo que ver los múltiples factores que impactan, ¿no? La identidad de la persona, su comportamiento, su visión del mundo, su entendimiento del mundo. O sea, tiene que ver con esta parte identitaria, luego la parte de las relaciones, ¿no? Y por eso veíamos también cómo esta violencia impacta también la relación entre varones y las violencias entre varones, porque también tiene una condición distinta, ¿no? Y por supuesto, lo comunitario, ¿no? El contexto justo comunitario en donde surgen estas violencias y lo más social o lo más amplio que tiene que ver con también el momento histórico y sociohistórico en el que estamos y que creo que también nos permite entonces también entender lo preocupante que está resultando la violencia en contra de las mujeres en el mundo entero, pero en Latinoamérica y en México es un factor realmente alarmante porque, bueno, tenemos también un contexto muy particular que, como bien decías, ha estado afectado por el crimen organizado, ¿no? Por el flujo de armas, por el consumo de drogas. O sea, creo que tenemos un escenario muy complejo en donde desafortunadamente y dramáticamente la violencia en contra de las mujeres, porque ahí está también el elemento de la razón de género, ¿no? Que por el hecho de ser mujeres, ¿no? Se les violenta de una manera distinta, se les violenta en unas condiciones distintas, ¿no? Y entonces están teniendo este riesgo, esta vulnerabilidad mayor, ¿no? Nada más por ser mujeres. Entonces me parece súper potente la visión comprensiva que permite el modelo ecológico. Y ahí te quisiera preguntar un poco, ¿qué elementos o factores propician o observan y encuentran ustedes en el estudio que esta violencia suceda y que esta violencia se intensifique?
Ok. Pues bueno, primero un poco de contexto del estudio. Fue un estudio mixto. Los estudios mixtos creo que ya lo han visto también con Carlos, nada más es como recordarles. Son estudios cuantitativos y cualitativos que van de manera paralela. Bueno, en este caso este estudio mixto iba de manera paralela. Y bueno, la parte cuantitativa, se aplicó un instrumento cuantitativo a 305 hombres del área metropolitana de Guadalajara con una edad promedio de 41 años. Y la parte cualitativa se realizó a 10 hombres vinculados judicialmente por haber cometido alguna conducta violenta, contra las mujeres o contra otros hombres, pero que están en situación de libertad y atención reeducativa, ¿no? Entonces, se respondieron los instrumentos. Estos instrumentos se crearon desde el modelo ecológico de la violencia y, bueno, los aplicamos y, bueno, obtuvimos algunos resultados, ¿no? Les voy a decir primero los resultados cuantitativos y los factores relacionados dentro de lo cuantitativo y luego les voy a platicar un poco de lo cualitativo. De la parte cuantitativa, bueno, se encontró que 23% de los hombres reportaron haber cometido violencia psicológica a su pareja, por ejemplo, gritar, salir dando un portazo, etcétera, ¿no? 23% es súper alto, ¿no? Serían, digamos, entre 2 y 3 de cada 10 hombres, ¿no? 16% reportaron haber cometido violencia física, golpear a su pareja, ¿no? Por ejemplo. Y 11% reportaron haber cometido coacción sexual, que son amenazas, ¿no? Para obligar, por ejemplo, a la pareja a tener relaciones sexuales. Y bueno, estos hallazgos están relacionados con distintos factores. En la parte cuantitativa les voy a hablar solo de 3 factores que están relacionados con estas violencias, ¿no? Uno es la salud mental, otro es el consumo perjudicial de alcohol y drogas, y otro tiene que ver con la exposición al maltrato infantil. Con respecto a la salud mental, se encontró que 22% de las personas reportaron estados de ánimo depresivos, 23% estados de manía y 19% estados relacionados con ira. Además de que 19% de las personas reportaron problemas de sueño, ¿no? O relacionados con el dormir, digamos. Estos hallazgos se asocian a problemas del estado de ánimo o a un posible estado de regulación emocional, y específicamente en el caso de la privación de sueño es una variable que puede afectar justo estos estados emocionales y las habilidades de afrontar algún conflicto, ¿no? Por la persona. Por otro lado, el consumo perjudicial de alcohol y drogas, se encontró que 70% de las personas entrevistadas o que contestaron el cuestionario consumen alcohol una vez al mes o menos, y 44% llegan a un estado de ebriedad. También estos hallazgos se han asociado con la participación en actos de violencia, ¿no? El consumo frecuente de bebidas alcohólicas, marihuana y otras drogas, que se encontró que, por ejemplo, 31% de las personas han consumido marihuana y 14% estimulantes, sedantes o alucinógenos. El consumo frecuente de estas sustancias se ha asociado con la participación de actos de violencia, ¿no? Y bueno, por último, que me parece también súper, súper importante, es el factor relacionado con la exposición al maltrato infantil. 54% de las personas entrevistadas, 54% es más de la mitad de las personas que entrevistamos, comentaron haber vivido negligencia parental. ¿Qué entendemos como negligencia parental? Pues lo que tiene que ver con el cuidado de las personas, cuidadores primarios, valga la redundancia, ¿no? El cuidado de tus papás, de tu mamá, de algún tutor, de tus abuelos, no sé, de la persona que está a cargo de las infancias, ¿no? De los niños que están del crecimiento de los niños, ¿no? Pero 52%, también es poquito más de la mitad, reportaron historial de violencias y experiencias adversas. O sea, ya sería cuestión de ver o escuchar situaciones de violencia intrafamiliar o haber vivido maltrato de manera directa por algún familiar, ¿no? Estos hallazgos aumentan la probabilidad de cometer actos de violencia de pareja y violencia sexual infligida por hombres, comparado con hombres que no han sufrido ningún tipo de maltrato infantil. Entonces, este hallazgo también me parece como súper interesante para poder abordar luego estos factores, ¿no? Eso sería de la parte cuantitativa, es un resumen. Y bueno, de los hallazgos cualitativos, bueno, encontramos también varias cosas, ¿no? Por ejemplo, en resumen, se encontró que estas violencias, la violencia psicológica, física, sexual y económica, se dan para ejercer control y poder sobre las mujeres, ¿no? Por un inadecuado manejo emocional y de conflicto, por la normalización que tenemos generalmente de la violencia psicológica y que esta violencia psicológica es un precedente a otros tipos de violencia más graves o más fuertes, como restricción de actividades, formas de expresión o de relacionarse por celos, por ejemplo, por roles de género tradicionales que inciden en violencias, por ejemplo, económicas, como la administración del dinero, restricción de actividades productivas y como prácticas facilitadoras al perpetuar una sexualidad violenta, ¿no? Con alto grado de consumo de pornografía, infidelidades, etcétera. Esto es el resumen, ahorita se los voy a desagregar en los distintos tipos de violencia psicológica, física, sexual y económica, ¿no? Pero bueno, no sé si antes tengan alguna duda o sigo. Ustedes díganme. Seguimos, ok. Entonces, ok.
Natalia, bueno, nos empiezas a dar todos estos datos, ¿no? A mí me llaman mucho la atención precisamente que este modelo ecológico pareciera, ¿no? Que nos hablas de que los varones o la privación del sueño los pone en riesgo, hay estados de manía, y comienzo a preguntarme qué tiene que ver también con las jornadas laborales de los varones, con los roles de proveedor que siguen siendo también muy rígidos para muchos de ellos. Y la normalización del consumo de sustancias, ¿no? Que también está ahí, que propicia situaciones o caldos de cultivo de situaciones violentas en los hogares, ¿no? Acabas también de mencionar algo que no siempre creo que vinculamos con las violencias que ejercen los varones, la negligencia parental, ¿no? La negligencia parental y que pensando en un modelo ecológico, pues que también no basta con acciones individuales de los varones, ¿no? Cuando hay un contexto, una historia y unas normas culturales que siguen reproduciendo estas formas, ¿no? Creo que pocas veces hablamos de estas negligencias parentales o que los varones hayan visto violencias hacia sus madres, ¿no? Que creo que también esto reportaba el estudio y es impactado en la manera en la que ejercen el ser hombres, ¿no? Y también que no es menor la violencia psicológica, ¿no? Hablas de unas violencias bidireccionales en las parejas y que creo que también hay que darle lugar, hablaba también el estudio y lo que compartes, del escalamiento, ¿no? En las discusiones, el escalamiento de las violencias hacia las violencias físicas.
Sí, de hecho, igual si quieres te platico un poquito más de cada una de estas violencias, porque el estudio cualitativo también nos dio muchísimo material como para luego poder hacer intervenciones más precisas, ¿no? Entonces, bueno, te cuento, o les cuento más bien, ¿no? Por ejemplo, específicamente de la violencia psicológica, bueno, se encontró que es esta forma de violencia ejercida, que es la más normalizada, la más común, se encontraron, como justo decías, Claudia, dinámicas violentas bidireccionales. También la violencia como una forma de afrontar conflictos en su vida de pareja y o familia por algún tema no resuelto. Bueno, también como les había comentado, por un pobre manejo emocional, un medio para ejercer control o poder sobre la pareja, escalamiento, ¿no? Y también generalmente era generada la violencia psicológica por resentimientos, dolor y desgaste emocional, ¿no? Que al final terminaba en una ruptura de las relaciones. Entre las expresiones más frecuentes de maltrato psicológico se encontraron, por ejemplo, gritos, críticas, insultos, chantajes, por ejemplo, la ley del hielo, ¿no? Y acciones de control. Y tengo aquí algunas citas que tomé justo del trabajo que estuvimos haciendo de la parte cualitativa, que me parece también que ilustra muy bien como algunos casos de violencia psicológica desde la perspectiva de los varones, ¿no? Entonces, por ejemplo, un hombre de 44 años nos comentaba que tras descubrir la infidelidad de su esposa, dice, llegué a amenazarla. Dice, no de te voy a matar, pero sí con vas a ver, los niños se van a enterar, que vean que yo no soy el malo, nomás deja tener todo, o sea, como la evidencia, ¿no? Y que te vean como tú eres, cuál supermamá, ¿no? O, por ejemplo, otro que decía que tras separarse de su pareja surgió un problema respecto al cuidado de su hija. Y entonces nos platica, ¿no? Dice, rompí una mesa y le dije, no te vas a llevar a mi hija y menos al lado de un puto violador. Si le llega a pasar algo, te voy a matar, te voy a destazar, ¿no? Y era solamente como una amenaza, ¿no? Pero de todas maneras, pues es bastante violento. Dime, Clau.
Sí, y que también esto dialoga con lo que hemos platicado también para de autoras, ¿no? Que al tratar de analizar las violencias pues se recrudecen o la violencia funciona como una forma de disciplinar a las mujeres cuando se salen del rol, ¿no? Del rol de ser buena madre, de ser buena mujer, de estar fuera de casa trabajando. Y entonces la violencia es un lugar para volverla a su lugar, ¿no? Y en este sentido, pues la infidelidad de una mujer, ¿cómo, no? ¿Cómo una mujer puede hacer eso, ¿no? O le podría hacer eso a su pareja. Y el castigo, pues así, con la amenaza hacia los hijos también, ¿no?
Sí, sin duda a mí me parece súper pertinente esta puntualización que haces, Claudia, en torno a estos hallazgos. Y además resulta muy interesante porque justo el estudio, la manera en la que responden, porque pues son estos datos justo, me parece importante señalarlo a quienes nos escuchan, es un abordaje con varones. Entonces es la percepción de los varones sobre su ejercicio de la violencia, ¿sí? Que cuando uno lo contrasta con los datos, ¿no? De cómo viven las mujeres estas violencias, que son los datos que al principio nos daba Natalia, ¿no? Pues sí hay, a pesar de que este estudio nos muestra datos altos, en el reporte de esta experiencia y de esta vivencia por parte de las mujeres en torno a la violencia ejercida contra ellas es mucho más alto, ¿no? Y entonces entra esta justificación de muchos de ellos, ¿no? En la argumentación y dicen, bueno, es que me fue infiel, no, bueno, es que ¿no? Ella me hizo que me exaltara, hizo que perdiera el control, o sea, responsabilizando, ¿no? A las mujeres, ¿no? Por su conducta violenta o por su comportamiento violento.
Sí, y luego, bueno, con respecto a la violencia física, también, bueno, en todos los casos se encontró esta inadecuada gestión de las emociones, como un pobre manejo del conflicto y escalamiento, ¿no? Como les decía, la violencia física viene de un escalamiento desde la violencia psicológica. Y también encontramos en la violencia física estas dinámicas violentas bidireccionales. Aquí, por ejemplo, el ejercicio de la violencia física se reportó como mediante jaloneos, forcejeos, puñetazos y hasta técnicas de sometimiento hacia mujeres que son o fueron sus parejas, ¿no? Reconocieron que estas agresiones fueron habituales durante algún momento de su relación en la mitad de los hombres que entrevistamos y la otra mitad decía que era algo raro y que cuando sucedía era resultado del escalamiento de una discusión. Hubo dos personitas que reportaron no haber ejercido violencia física hacia sus parejas, que porque uno de ellos decía que lo vivió en carne propia y entonces él como que dijo, yo no voy a hacer eso y bueno, se está como, está trabajando para no llegar a eso, pero que sí aceptó haber ejercido algún otro tipo de violencia, ¿no? Como psicológica. Y otro decía que bueno, él aprendió a resolver los conflictos en la familia de otra manera y que él nunca había llegado a ese tipo de violencia como física, ¿no? Un ejemplo que se me hizo así súper, súper fuerte, que de hecho así lo leía y me sentía como muy conmovida. Uno de los hombres reportaba un tipo de violencia física, dice, le hice una llave china de luchador, ¿no? La lastimé del cuello y fuimos al seguro y no, pues tiene un esguince cervical. Y ya le preguntaron, ¿cómo se lo hizo, no? Y dice, no, pues en el carro. Y mi mujer confirmó eso, ¿no? Dice, sí, es cierto, fue en el carro. Y de ahí me llevo prometiendo de nunca, nunca pegarle porque no se va a comparar la fuerza de un hombre contra el de una mujer, ¿no? Y con el enojo reaccionas bien gacho, sin pensar lo que llegas a lastimar. Y me comprometí que nunca lo voy a volver a hacer. Llegamos al acuerdo de no ponernos así. Y entonces yo le dije, no me bronquies porque puedo perder el control. Pero bueno, ya lo hablamos, ¿no?
Y que ahí justo en esa anécdota a mí me impresionó mucho también cuando la leo. Justo está, pero no me provoques, ¿no? Pero no, ajá, me bronquies, ¿no? Y es como es esta justificación, ¿no? Y a mí justo me parece que esta justificación que termina a atender en la normalización, ¿no? Yo cuando leí esa cita, esa, ¿no? Ese testimonio, me recordó a parte de lo que decía Miguel Lorente en sus estudios, que cuando empieza a estudiar él siendo médico forense, la violencia contra las mujeres, que justo una de sus primeras publicaciones se llama Mi marido me pega lo normal, ¿no? Y porque justo él, cuando entrevistaba a las mujeres, le decía, bueno, pero ¿por qué la agrede, no? Bueno, me pega lo normal, pero hoy se pasó, ¿no? Cuando ya llegaban como esta mujer, y cómo ella finalmente justifica también y absuelve de alguna manera por la presión social, ¿no? Y por no perder muchas veces la pareja y no perder por la dependencia económica y un montón de factores, pero a mí sí me parece que de alguna manera como que lo más poderoso que tiene el machismo, ¿no? Es cómo determina la normalidad para que entonces todo sea normal, ¿no? Como la violencia, ¿no? Y que sigamos aceptándola. Y cómo él pone aquí esta exigencia de que el que yo no me convierta en agresivo, ¿sí? Que yo no active mi agresión, depende de ti, no depende de mí, ¿no? O sea, se quita en completa la responsabilidad, ¿no? A pesar de que hay conciencia en él, porque es interesante en esta, que hay conciencia, se quita la responsabilidad, ¿no?
Uh-huh, exacto. Y bueno, con respecto a la violencia sexual, pues se encontró consumo de pornografía por desfogue, entretenimiento o adicción, la accesibilidad y la normalización del contenido o mercado sexual explícito, que suele, el problema de esto es que suele alimentar la objetivización del cuerpo de la mujer, reforzando la percepción de que la mujer es un instrumento sexual para conseguir el propio placer, ¿no? Y esta creencia se puede traducir en conductas de acoso. Por ejemplo, creencias de que los hombres deben tener una alta actividad sexual para ser reconocidos socialmente como hombres, que propicia también las infidelidades, etcétera, ¿no? Entonces, por ejemplo, también tengo citas de esto, ¿no? Dicen, nos dejamos llevar por lo que vemos, por las redes sociales, por tanta pornografía que encuentras tan a la mano, y eso nos trastorna a los hombres, que no tenemos pareja, entonces tenemos un objeto sexual, ¿no? Te aleja de ver a tu mujer como mujer. Dice, yo he sido violento y le he dicho, por ejemplo, eres una mojigata, ¿no? O cosas así. O cosas que tienen que ver con, por ejemplo, con respecto a las infidelidades. Un hombre comentaba, un hombre de 57 años decía, mi mujer también pasó por una etapa por problemas de la mujer, como papiloma, miomas de matriz, etcétera, ¿no? Y le dolía. Y una vez me dijo, por mí no hay problema, no me digas con quién y la chingada ni cuándo, pero cuídate, ¿no? Porque, bueno, también hay una implicación en la salud de las mujeres, ¿no? Por estas relaciones de infidelidad, ¿no? Y, bueno, por último, la violencia económica, que generalmente ocurre por apegarse a la división sexual del trabajo tradicional y que puede facilitar este tipo de violencias. Por ejemplo, el cuestionar a sus parejas respecto a la administración del dinero podría decantar en discusiones que involucran agresiones psicológicas. Restringir, por ejemplo, total o parcialmente las actividades productivas de las mujeres. Y la dependencia económica que viven algunas mujeres puede ser un obstáculo para salir de una relación con dinámicas violentas, ¿no? Y bueno, ya generalmente en este tipo de casos, dice, por ejemplo, yo pienso, este es el caso de un hombre también, yo pienso que todos, casi la mayoría de los hombres que provee el 80% o 100% de la casa, somos fijados en ese aspecto. Somos fijados porque yo no digo que a la mujer no le cueste, ella está en la casa y hace un trabajo que también es pesado, pero bueno, no aporta a veces a la pareja. Ahí es donde uno dice, ah, chinga, si yo me chingo y no administras, o te lo gastas en tarugadas, entonces le daba menos, o le decía, ¿por qué gastas tanto? A la fecha todavía lo cuestiono, ¿no? O el dar permiso, por ejemplo, de trabajar, ¿no? Mi mujer quiso trabajar cuando los niños eran chicos, le dije, no, vas a descuidar a los niños, vas a descuidar la casa y me vas a descuidar a mí, ¿no? Entre otras cosas, ¿no? Pero bueno, este es como el resumen de todo lo que encontramos en este estudio. Súper interesante, ¿no?
Sí. No, la verdad es que son, la verdad es que son un montón de datos súper, súper valiosos y súper potentes. A mí me brincan también los ojos en nociones que tenemos que sin duda problematizar, ¿no? Y ahorita vamos a tener que ya casi cerrar con las recomendaciones o los retos que encuentras tú, Natalia, en el estudio también, y por supuesto que la intervención de Claudia, pero esta noción también de posesión de la persona, ¿no? De posesión como un objeto, ¿no? Y no solo la objetivización sexual de las mujeres, sino también esta posesión de le doy permiso, ¿no? De trabajar o no le doy permiso de trabajar, ¿no? El no reconocimiento social ni económico de los cuidados, de las tareas de cuidados, ¿no? Y la última cita que comentas, ¿no? De fregados, ¿no? Si yo soy el que estoy pagando todo, ella nomás está cuidando, ¿no? Esta desvalorización. Y entonces esta falta, por supuesto, de autonomía económica de las mujeres que genera dependencia en ellas y que entonces las hace en muchas ocasiones no poder salir de estos ciclos de violencia o no poder poner un alto en el camino porque hay una desvalorización completa y no hay esta autoridad, no se les considera igual de capaces ni con la misma autoridad ni con la misma posibilidad. Entonces ahí me parece que que hay un reto súper importante que, justo las citas que colocabas están señalándolo con así como con foco rojo. Claudia, adelante.
Sí, me hacía pensar, bueno, quisiera volver solo un punto, que creo que también tenemos un montón de trabajo que hacer en pensar nuestras relaciones de pareja, ¿no? También las mujeres en relaciones heterosexuales ejercemos violencia hacia los varones, ¿no? Con otras formas, violencias psicológicas, violencias verbales, que no justifica lo otro, pero va intensificando el escenario, ¿no? De tensión en las relaciones. Y también me hace pensar en el trabajo que tenemos que hacer desde distintos frentes con la educación sexual de los varones, ¿no? Lo que se comparte en las escuelas es que los varones aprenden viendo pornografía, que son pues escenas irreales con una industria bastante, pues bastante que hay que problematizarla. Y que son los lugares donde aprenden de sexualidad los varones, y lo que reportaban ustedes en el estudio es pues que buscan reproducir estas escenas, ¿no? Con sus parejas, y por supuesto que esto resulta sumamente violento.
Sí, coincido totalmente. Y Natalia, ya vamos a tener que cerrar casi, estamos ya en el último piquito del episodio, y bueno, en ese sentido, a partir de estos hallazgos y de estas reflexiones, ¿cuáles son los retos que tú consideras que tenemos en materia de prevención de las violencias, en materia de poder generar de verdad un acceso de las mujeres a una vida libre de violencia? Recordando además que si las mujeres viven una vida libre de violencia, pues por ende la mayoría de las personas y todas y todos podríamos vivir una vida libre de violencia. Por ahí, ¿qué nos dejas de reflexión en torno al estudio?
Yo creo que, bueno, primero darnos cuenta, ¿no?, que estamos viviendo a lo mejor una situación de violencia o que alguien está viviendo una situación de violencia, poderlo identificar y poder buscar a lo mejor apoyo en este sentido. Desde nosotros, desde este estudio, nosotros hicimos recomendaciones en distintos niveles para poder disminuir estas violencias. Por ejemplo, pues la promoción de la salud mental, y buscar el bienestar emocional, el buscar apoyo, por ejemplo, en el manejo de la ira y en la resolución de conflictos, que haya, por ejemplo, programas terapéuticos y psicoeducativos dirigidos a hombres que han ejercido violencia contra las mujeres, que puedan aprender habilidades de comunicación y resolución de conflictos sin violencia. Por ejemplo, que hay una prevención del consumo problemático de sustancias, que, bueno, ya vimos que está como muy relacionado también con el ejercicio de la violencia. Buscar educación en relaciones saludables con enfoque de género, fomentar la crianza positiva y la prevención de la violencia intrafamiliar, eso es básico, porque luego se van replicando estos modelos de generación en generación, y como les decía, 50% de los hombres mencionaron haber vivido maltrato en la infancia, y si está relacionado con la violencia, pues al menos ese 50%, algunos de ellos podría replicar, ¿no?, este modelo violento. Etcétera, ¿no? De construir los estereotipos de género, fortalecer el marco legal y las políticas públicas para poder proteger a las mujeres, etcétera. O sea, hay un montón de cosas. Yo creo que todavía estamos en este trabajo en el que estamos generando muchas propuestas, muchos tipos de intervención y todo, y pues esperemos que se pueda hacer algo para disminuir estas violencias que se viven día a día, ¿no?
Sin duda son un montón, ¿verdad?, de retos y de tareas que tenemos, que además, viéndolo desde el modelo ecológico, nos involucran, por supuesto, a las instituciones públicas, a las instituciones de gobierno, que tenemos una tarea importantísima ahí, por supuesto, a la familia, a la escuela, a la comunidad, a la sociedad, ¿no? Creo que el reto sí está para
pues cada
para
uno todos, de nosotros, todas, ¿no?
Pero creo que el trabajo con varones, o sea, no lo podemos dejar de lado. Yo creo que esta reflexión también nos deja, o sea, si queremos erradicar la violencia contra las mujeres, no basta con que las mujeres estemos conscientes de estas violencias, no basta con que seamos conscientes de nuestros derechos, no basta con que las fortalezcamos a hacer redes de apoyo y a ayudarlas a la denuncia, ¿no?, y acompañarlas a que puedan salir de estos ciclos de violencia, si no trabajamos con los varones de manera contundente, ¿no?, en generar procesos de transformación profunda que generen una transformación cultural, difícilmente vamos a lograr erradicar, creo que, estas violencias. Claudia.
Y que además creo que también algo que no mencionamos es que ellos se están dando cuenta de que las mujeres están cambiando, y esto está generando violencia también en ellos. Es decir, que no saben que ya no pueden decir nada, pero hay que acompañarles también en este cambio, ¿no?
Claro, porque ellos están viendo resistencia, claro, ¿no, Claudia? O sea, esa es la cosa, que se dan cuenta del cambio, no les gusta además el cambio porque pues no. Están perdiendo privilegios, están perdiendo espacios de poder, ¿no? Pero justo hay que ver cómo acompañamos ese cambio para que sí pueda darse y no se, y la reacción no sea la resistencia, que se convierte además en violencia.
Y Natalia, ¿qué nos vas a recomendar para leer, para ver?
Pues, acaba de salir una película, ya tiene ratito, que se llama Pobres Criaturas, que no sé si ya la han visto o no, pero está buenísima. Esa me parece que muestra súper bien, aparte de ser una crítica social, nos muestra, por ejemplo, yo le llamo como el renacer de una mujer desde la libertad, ¿no? Y cómo, por ejemplo, se va enfrentando a distintas situaciones que van generando un cambio porque responde de una manera distinta a lo socialmente esperado, ¿no? Entonces, el que nos podamos dar cuenta de cómo nuestros cambios generan también un cambio en las formas habituales de responder del entorno social en que nos desenvolvemos, me parece súper valioso y, bueno, se la recomiendo muchísimo, ¿no? Para que la vean, si no la han visto.
Sí, buenísima
película. Luego lo platicamos.
Coincido contigo y además tiene, bueno, todo, las actuaciones, la música, ¿no? La fotografía, la escenografía, es una cosa maravillosa, una joya.
Una joya, sí.
Sí, pues muchísimas gracias, Claudia, Natalia, perdón, sí, la verdad es que muchas, muchas gracias, buenísima conversación y gracias por todo tu, compartirnos todo tu conocimiento y lo que descubrieron en torno a este estudio. Y Claudia nos va a compartir las redes, que ella es la que se lo sabe.
Y pues muchas gracias, Natalia. Gracias, Paola.
Gracias a ustedes.
Esperamos que tengan espacios como muy ricos en reflexión y de encuentro estos días de 8M. Y pues les recordamos que Hilando Fino es un podcast de 40 decibeles y pueden escucharnos en Amazon Music, Apple Podcasts, Deezer y Spotify. Y nos escuchamos pronto. Hasta luego.